Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Trump proclama victoria en Siria y retira las sanciones a Turquía. En reunión de emergencia, la OEA discute los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia. Angustia de venezolanos tras el cierre temporal de la frontera colombo-venezolana. Y en peligro los programas de asistencia de UNICEF para países en crisis.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Legisladores estadounidenses discuten el presupuesto de Estados Unidos para Latinoamérica para el año fiscal 2020. Durante la audiencia, funcionarios estadounidenses justificaron los fondos asignados para la región. Jorge Agobián estuvo siguiendo el desarrollo de esta audiencia en Washington. ¿Qué podemos decir de esta reunión hasta el momento, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Pues en principio hay que resaltar las declaraciones de Michael Cossatt, quien es subsecretario adjunto para la oficina del hemisferio occidental del Departamento de Estado, quien estuvo durante esta audiencia y se refirió a la situación en Bolivia particularmente. Dijo que habrá serias consecuencias en las relaciones a lo largo de toda la región si no se respeta la voluntad de los venezolanos. Venezuela, dijo él y otros funcionarios del Departamento de Estado, sigue siendo prioridad tanto para el gobierno de Estados Unidos y así es reflejado en el presupuesto del año fiscal 2020. Sobre Centroamérica, dijo que estos 445 millones de dólares dirigidos al Triángulo Norte y esperan que los países del Triángulo Norte ayuden en la reducción de la inmigración hacia Estados Unidos. Sobre ese tema le consultamos al representante demócrata que es miembro de esta comisión y dijo algo sobre los recortes que se plantean en este presupuesto.
Yo no creo que a los países del Triángulo Norte nosotros vamos a resolver el problema cortando fondos para programas que beneficia a la población, porque estos programas crean trabajo, crean empleos y esa comunidad se queda y no viaja hacia la frontera de Estados Unidos. So, la preocupación mía es que estos cortes no van a resolver nada, sino lo que van a hacer es empeorar la situación en estos países y a través
de... Mientras en el presupuesto del año fiscal 2020 se le dan 500 millones de dólares para la situación en Venezuela y generar una transición política en ese país, hubo un recorte para los países del Triángulo Norte.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Y precisamente respecto a la situación en Bolivia, en una reunión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA discutió la situación en ese país tras la publicación de los resultados preliminares de las elecciones. Esto mientras persisten las denuncias de posible fraude electoral. Yasmín López siguió esta reunión y le preguntamos cuál fue la postura de los Estados miembros al respecto.
Belén, tras los cuestionamientos generados en torno a la validez de los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia, se realizó esta sesión. Uno de los puntos a resaltar fue la posición de México, que a través de su embajadora Luz Elena Baños respaldó los resultados preliminares de los comicios y cuestionó la parcialidad de la misión de observación electoral durante este proceso. La diplomática enfatizó que su misión debe ser de carácter técnico y no vinculante.
México reitera su compromiso con el principio de autodeterminación de los pueblos y exhorta a la membresía a no generar discordia y desconfianza en este foro sobre un proceso electoral que aún no concluye y cuyas autoridades competentes aún no se pronuncian definitivamente.
En contraste, el embajador de Colombia, Alejandro Ordóñez, respaldó el trabajo de la misión de observación electoral y expresó lo que llamó las preocupaciones que existen sobre la legitimidad del proceso electoral y de la fuerza legal que tendría una auditoría de la OEA a estas elecciones.
Lo mencionado en el informe preliminar de la misión de observación electoral nos debe llenar de preocupación por la falta de garantía y la notoria pérdida de confianza en ese proceso electoral. Sin duda no es la forma de responderle a los ciudadanos.
El
gobierno...
El embajador de Bolivia, José Alberto González, trató de aclarar que tanto el proceso de transmisión de resultados preliminares como el recuento oficial de votos son dos mecanismos utilizados para reportar los resultados electorales y que tienen propósitos diferentes. E instó en que el proceso ha sido transparente.
Yasmín, muchas gracias y todas las noticias de lo que ocurre en Bolivia y en Latinoamérica, sígala en boanoticias.com. A otra información, en Chile algunos sectores buscan volver a la calma tras días de intensas protestas contra el gobierno. El presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas económicas para desactivar las protestas mientras se mantiene el toque de queda. Es el reporte de nuestra afiliada Canal 13.
El gobierno ya ha confirmado que existen 15 muertos y más de 2.600 heridos en ya 5 jornadas en las que el país se ha movilizado exigiendo demandas sociales. Estamos aún en estado de emergencia bajo el orden de las fuerzas militares, pero hoy el país ya intenta retomar con normalidad su funcionamiento, por ejemplo, el de los supermercados. Algunos ya han abierto, han vuelto a recibir a las personas luego de que varios han sufrido saqueos por parte de turbas de personas que han robado y se han llevado los productos al interior de esos lugares. También el comercio y el transporte intentan retomar su normalidad. De hecho, ya el día de ayer el metro logró comenzar a funcionar con una de las 7 líneas que operan aquí en la capital de Santiago y hoy día ya se suman 2 más, por lo tanto son 3 líneas en funcionamiento, aunque de manera parcial aún hay toque de queda, al menos hasta anoche. Las personas entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana no podían salir de sus casas aquí en Santiago. Hoy también hay movilización y huelga de la Central Unitaria de Trabajadores aquí en Santiago, mientras el presidente Sebastián Piñera ya anunció algunas medidas y mejoras sociales que incluyen mejoras en salud, también en el ingreso mínimo, en pensiones y que incluye además la reducción, un proyecto para reducir la dieta parlamentaria en nuestro país. Desde Santiago de Chile fue el informe de Aranza Fernández para La Voz de América.
El presidente Donald Trump levantó las sanciones a Turquía tras la declaración de un alto al fuego en el norte de Siria. El mandatario atribuyó el cese de hostilidades a la gestión de su gobierno. Bricio Segovia está en la Casa Blanca y le preguntamos qué argumentos expuso el presidente para celebrar lo que consideró como una victoria en el norte de Siria, Bricio.
Hola Belén, pues el presidente Donald Trump celebró tanto la aparente extensión del alto del fuego en el norte de Siria como el acuerdo alcanzado entre Turquía y Rusia para custodiar la frontera turco-siria, al menos de momento. Ahora bien, el presidente justifica de esta manera lo que considera una victoria y también el repliegue de tropas en esa región, de tropas estadounidenses, pero tiene que enfrentar, eso sí, críticas de la propia administración y también de miembros de su propio partido en cuanto a estas declaraciones. Donald Trump proclamó victoria en el norte de Siria. En una comparecencia pública, el presidente celebró el alto el fuego declarado en la región y el acuerdo alcanzado entre Rusia y Turquía para custodiar una zona de seguridad. Tanto es así que retiró las sanciones impuestas a Ankara por la ofensiva que lanzó cuando Estados Unidos anunció el repliegue de sus tropas. Y sobre los reos de Estado Islámico que se encuentran en esa franja, dijo:
algunos escaparon, una cifra pequeña, generalmente hablando, y en su mayoría fueron detenidos de nuevo.
El presidente atribuyó el dato al comandante de las milicias kurdo-sirias, aliadas de Washington en la lucha antiterrorista en el norte sirio. Sin embargo, justo antes del pronunciamiento de Trump, el enviado especial de Estados Unidos para Siria declaró ante el Senado que más de un centenar de miembros del grupo terrorista se habían fugado y se encuentran en paradero desconocido.
Quiero dejar claro que todos los detenidos del Estado Islámico están en riesgo. Si las cosas avanzan hacia el sur, en el noreste sirio, con riesgo de escapar o de abrumar a sus guardianes.
Desde el Congreso estadounidense, los demócratas han sido críticos con la reciente estrategia del presidente en Siria, pero fieles aliados de Trump también se han sumado a la oposición.
Espero que la administración esté intentando mitigar el daño provocado por la decisión de retirar del este de Siria todas las tropas de Estados Unidos.
De momento, el presidente Donald Trump no ha hecho comentarios acerca de estas informaciones que contradicen sus declaraciones. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Después de la pausa, la angustia de venezolanos en la frontera. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Las autoridades en Colombia decretaron un cierre temporal de toda la frontera con Venezuela. Angustiados, muchos venezolanos acudieron a la ciudad de Cúcuta en busca de alimentos, debido a que el cierre se extenderá por 4 días por motivo de las elecciones. Jaime Moreno nos amplía.
Los saludo desde el puente fronterizo Simón Bolívar entre Colombia y Venezuela. En este momento las personas están tratando de traer la mayor cantidad de alimentos posibles desde Colombia hacia Venezuela porque el gobierno de Colombia, por el tema de las elecciones este fin de semana, determinó un cierre temporal. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Angélica Dávila.
Angélica, ¿usted cruzó esta mañana la frontera?
Sí, señor.
¿Cuál era la intención suya?
La intención mía o de nosotros y mis compañeros es comprar la comida, ya que tenemos la necesidad de comprar acá y también por estar al presente o al atente del cierre de Colombia.
Muchísimas gracias. Como lo ven, son muchas las personas con sus mercados después de hacer compras durante las horas de la mañana en Cúcuta. Se estima que aproximadamente unas 38 mil personas cruzan diariamente este puente. Amigo, ¿cómo le va? ¿Qué compró?
No, yo no compré nada. Yo soy carretillero.
¿Cuál es carretillero?
Artículo de primera necesidad, papá, para nuestro hogar. Ya que ya no se consigue nada de eso. Vitaminas, medicamentos, porque ya no se consigue nada de eso en Venezuela.
¿Madrugó ya a cruzar el puente?
Sí, señor, con gusto. Nos deja pasar con calma, tranquilamente. Ya nos vamos ya. Gracias por su hospitalidad.
Esta es la panorámica del puente Simón Bolívar y el movimiento de gente que se ha visto durante todo el día. Las autoridades en Colombia determinaron este cierre temporal para concentrarse por completo en las elecciones regionales de este domingo. El puente se reabrirá nuevamente a las 4 de la tarde el domingo. Desde Cúcuta, Jaime Moreno, Voz de América.
Dirigentes de la oposición venezolana repudiaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ese país de retirar la inmunidad parlamentaria a un diputado opositor. Por este y otros motivos convocaron a una movilización en Caracas para esta semana. Álvaro Algarra nos acompaña con más detalles. Álvaro, ¿cómo percibe la oposición esta decisión y qué acciones tiene previsto el gobierno en disputa?
Hola Belén, efectivamente la dirigencia opositora ha rechazado rotundamente este nuevo allanamiento a la inmunidad parlamentaria. El presidente interino del país, Juan Guaidó, dijo que arremeten contra Guanipa por su liderazgo en la defensa de los zulianos. Sin embargo, desde el gobierno en disputa justificaron la decisión y convocaron a una gran marcha en solidaridad de los pueblos de la región para este jueves. Veamos.
la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa de Venezuela, a través de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, se ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa, diputado opositor por el Estado Zulia, por su presunta participación en el levantamiento militar del pasado 30 de abril. Luego de la decisión, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Esteban Arévalo, respaldó la medida adoptada.
Eso es lo que vamos a encontrar allá afuera. El régimen de Nicolás Maduro nuevamente tras los diputados. No, ellos van a defenderse.
En contraposición, desde la sede del partido opositor Primero Justicia, parlamentarios expresaron su apoyo a Guanipa.
Lo sacaron de la gobernación ilegal e inconstitucionalmente, pero no lograron sacarlo del corazón de todos los zulianos. Por eso, Juan Pablo Guanipa sigue siendo la voz que levanta ante Venezuela y el mundo el reclamo de un pueblo que hoy está seriamente asediado y golpeado.
El diputado opositor José Brito dijo que la decisión es cuestionable desde cualquier punto de vista.
Una democracia que se precie de serlo no tiene ni presos políticos, ni presos por razones por motivaciones políticas, y mucho menos utiliza el máximo tribunal, la máxima instancia de justicia en el país, como definitivamente un paredón de fusilamiento.
Belén, así como el gobierno en disputa, la oposición también saldrá a marchar este jueves en la capital venezolana por los servicios públicos y en solidaridad con el pueblo zuliano.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. A otra información, unos 39 cadáveres fueron encontrados en un camión por la policía en Essex, en el Reino Unido. El conductor del vehículo, un norirlandés de 25 años, fue detenido e interrogado por las autoridades. Informaciones preliminares dan cuenta de que el camión ingresó el 19 de octubre, al parecer procedente de Bulgaria. En breve, el llamado de UNICEF a la comunidad internacional. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. UNICEF renueva el llamado a la comunidad internacional en la búsqueda de fondos para mantener los programas de asistencia en países donde existe crisis humanitaria y emergencias. De lo contrario, muchos menores podrían ver comprometida esta asistencia precisamente. Celia Mendoza conversó con representantes del organismo al respecto y le preguntamos cuál es la mayor preocupación sobre la continuidad de estos programas. Celia.
Belén, realmente es tener que cancelar o eliminar algunos de estos programas que actualmente ayudan a cientos de miles de niños en diferentes países del mundo. 59 son los países donde tienen presencia, pero países como Haití y Venezuela, aquí en la región, serían los más afectados.
Yo soy Andrés Alexander Aular Peña. Cuando sea grande quiero ser científico. Vengo a esta escuela a hacer el plan vacacional.
En el vecindario de Petare, en Caracas, donde UNICEF trabaja con organizaciones sin ánimo de lucro para proveer servicios a niños venezolanos como Andrés de 11 años. Estos programas corren riesgo en Venezuela y otros países en crisis. Debido a la falta de fondos, explicó en conversación con La Voz de América Paloma Escudero, directora global de comunicaciones de esta agencia de Naciones Unidas.
Antes de finalizar el año nos estamos encontrando con que el 50% de los fondos que necesitamos para poder cubrir las necesidades de estos millones de niños no han llegado. Ahora mismo necesitamos 4 billones de dólares.
En Venezuela, UNICEF necesita por lo menos 6 millones de dólares para ayudar a 60 mil niños a mantenerse inscritos en escuelas al sostener programas de alimentos y por lo menos 3 millones de dólares más para vacunar durante los próximos 3 meses a casi 400 mil menores contra enfermedades prevenibles.
En el momento en que empieza a haber dudas sobre los fondos que vamos a recibir, es muy difícil parar esos programas.
Desde enero de 2019 hasta la fecha, los fondos que necesita UNICEF pasaron de 3.900.000 dólares a más de 4.000 millones. De ahí este nuevo llamado.
La falta de fondos tiene que ver con las donaciones de los países de Naciones Unidas que hasta el momento no han sido entregadas y que han generado reducciones de la capacidad de efectivo que tienen Naciones Unidas y por ende sus agencias.
Celia, muchas gracias por tu reporte. A otra información, el anuncio del Departamento de Justicia de tomar muestras de ADN a solicitantes de asilo en la frontera suscita la opinión de especialistas en temas de inmigración. Mientras algunos lo justifican, otros se oponen, como nos cuenta José Pernalete.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que tomará muestras de ADN a inmigrantes que soliciten asilo en puestos fronterizos. La razón, afirman, es determinar las relaciones familiares de los peticionarios y sus acompañantes con el objetivo de evitar el tráfico humano.
Si entras con un menor de edad, tienes más posibilidades de que te dejen en libertad de que no. Y por cada menor de edad que tú entras, te dan ayuda en este país.
Grisel Ibarra es abogada de inmigración y le dijo a La Voz de América que existe una práctica de alquiler de menores en la frontera.
Te cobran 3.000, 4.000 por el niño.
Por su parte, Wilfredo Allen, también abogado de inmigración, dice que esta norma es intimidatoria, a menos que...
Si tú vas a restringirlo, aquellas personas que dicen que está entrando al hijo o la hija, y tú lo vas a restringir solamente a esas personas, entonces sí tiene un papel válido.
Por su parte, documentos oficiales publicados por la revista Newsweek afirman que los militares de apoyo a la patrulla fronteriza están autorizados para utilizar fuerza letal contra lo que pueda representar una amenaza. Ante esta directiva, los expertos debaten en cuanto a la discreción de cuándo podría ser necesario abrir fuego.
Los oficiales que están en la frontera tienen el derecho de cuidar la frontera de este país. Y si hay peligro, porque los coyotes tiran tiro también.
Discreción de la persona, si cree que viene un peligro hacia un agente de seguridad nacional o sea, al país, le da una discreción muy amplia a los militares que no deben de estar ahí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otro lado, la Corte de Estados Unidos deberá determinar si los estados pueden enjuiciar a inmigrantes que utilizan números falsos de seguro social para obtener empleo o si esta tarea compete únicamente a autoridades federales. Alonso Castillo nos amplía.
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escucharon los argumentos. El caso debatió la anulación de una condena interpuesta en el estado de Kansas contra 3 inmigrantes indocumentados a quienes acusaron de utilizar números de seguro social falsos para obtener trabajo. Sin embargo, el más alto tribunal de ese estado dictaminó que el gobierno federal tiene competencia exclusiva en materia migratoria.
¿Quién puede trabajar en los Estados Unidos? No es una determinación estatal. ¿Quién puede trabajar en los Estados Unidos? Solamente lo determina el gobierno federal.
La disputa consiste en si los estados pueden procesar estos delitos, ya que la información proviene de la planilla federal de autorización laboral conocida como la I-9. No obstante, la administración Trump y otros 2 estados argumentan que sí se tiene la jurisdicción para encauzar, ya que los mismos datos aparecen en las plantillas estatales.
Aunque estén usando la planilla estatal para verificar la información de trabajo, no tienen el derecho el estado de Kansas de determinar quién puede trabajar en Kansas.
Para la Corte Estatal de Apelaciones de Kansas, la sentencia afectaría la capacidad del Estado de combatir el robo de identidad y le otorgaría inmunidad a los inmigrantes indocumentados a pesar de violar estatutos criminales que se aplican a todos.
En caso de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos revoque la decisión del Tribunal de Kansas, todos los estados podrían enjuiciar a quienes hayan incurrido en esta práctica. Yo soy Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En instantes podrá Latinoamérica repetir la hazaña y alzarse con el Oscar en la categoría de película extranjera. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Protestas antigubernamentales, las autoridades en Hong Kong decidieron retirar este miércoles la polémica propuesta de ley que admitía la extradición a China de ciudadanos de Hong Kong que hayan cometido crímenes. La propuesta encendió las manifestaciones por considerarse que violaba la autonomía del territorio. A otro tema, unas 93 películas extranjeras aspiran a una nominación al Oscar este año, de las cuales 15 son latinoamericanas. ¿Podrá la región alzarse con la preciada estatuilla? Verónica Villafañe nos cuenta.
Roma, representando a México, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2019. Y Una Mujer Fantástica de Chile se llevó el Gran Premio el año anterior, demostrando la excelencia del cine latinoamericano ante el mundo en los últimos 2 años consecutivos. Pero para el 2020, la competencia es grande. 93 países han enviado películas con la esperanza de llevarse la codiciada estatuilla en la nueva categoría de largometraje internacional.
Ten cuidado conmigo, ¿eh?
La española Dolor y Gloria, del director Pedro Almodóvar, es una de ellas. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela están entre los 15 países latinoamericanos en la contienda.
Los miembros de la Academia en esta categoría tienden a tratar de buscar películas que reflejen una problemática social, política.
Como la película Monos de Colombia, en la que un grupo de guerrilleros adolescentes en una zona remota deben vigilar a una rehén secuestrada.
Un muerto en la 2154.
O La Camarista de México, en la que una empleada de un hotel de lujo sueña con mejorar su vida.
Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar va a estar ahí. La Vida Invisible o La Camarista o Monos queda entre las 10 prefinalistas.
La lista corta de las 10 semifinalistas se anunciará el 16 de diciembre y la Academia oficialmente dará a conocer las 5 nominadas en la categoría del largometraje internacional el 13 de enero del 2020. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Nos despedimos de esta emisión con una historia de supervivencia que tiene como protagonistas a un grupo de pingüinos. Los pequeños fueron devueltos al océano tras meses de cuidado y rehabilitación de parte de médicos y voluntarios en Australia. Los pingüinos sobrevivieron el ataque de un perro y fueron devueltos a su hábitat. Les informó Belén Mora.
Country music has